La charla de esta noche es está dentro de ti. Se nos dice en las Escrituras que los fariseos le preguntaron cuándo vendrá el reino de Dios. Él les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está, o, allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. En la Biblia se traduce en medio de ti, pero la nota al pie nos dice que el significado literal de esa frase griega es dentro de ti. Entonces, cuando encuentres esa frase en todo el Nuevo Testamento, cámbiala nuevamente adentro de ti, toda la diferencia del mundo. Cuando tomó al niño y luego lo puso en medio de ellos, está dentro de ustedes, ahí es donde lo puso. Tomó un niño pequeño y lo puso dentro de ellos. Tomando al niño en sus brazos, les dijo, el que recibe a un niño así, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con el tiempo, esto demostrará a todas las personas del mundo que esto es literalmente cierto. Llegará con la mayor rapidez, diría yo, dramática. Tanto es así que no tienes tiempo para observar su aparición, su venida, simplemente te llega de repente. Esa historia se cuenta en el capítulo 17 de Lucas. Bueno, esta noche quiero que creas que esta afirmación dentro de ti es literalmente cierta. Todo el drama está teniendo lugar dentro de ti, en tu maravillosa imaginación humana. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está adentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, solo una sombra, Blake, y todas las quimeras de la imaginación, pero todas ellas, la cosita más simple del mundo, son en realidad la esencia duradera de cosas que fueron en sí mismas un sueño pasajero. Te mostraré lo que quiero decir. En 1933, al mirarlos a la cara, muchos de ustedes no lo experimentaron, eran demasiado jóvenes, 1933 atravesamos la depresión más espantosa en esta tierra, 17 millones de desempleados, cada uno de ellos un sostén de la familia. No teníamos 190 millones de personas, teníamos unos 120 millones de personas. Pero de esa fuerza laboral se toman 17 millones de trabajadores, todos ellos sostén de la familia, de un número máximo de personas de 120 millones, eso incluye niños, ancianos y aquellos que no pudieron trabajar por innumerables razones. ¡Qué número tan enorme! Bueno, en 1933 yo llevaba 11 años en este país. Como los otros 17 millones, yo estaba desempleado y no tenía ni un centavo, pero lo digo literalmente. La gente dirá, bueno, yo no tenía dinero, pero él tiene 1000 en el banco. No quiero decir eso, quiero decir que no tenía nada, absolutamente nada, viviendo en un sótano en la calle 75 en la ciudad de Nueva York, sin saber de dónde vendría la próxima comida. Pero una cosa que sabía que quería era permanecer en Estados Unidos. Llegué aquí en el 22 y nunca quise irme, a menos que supiera que podía regresar. Sí, me fui a Canadá por unos meses, pero siempre regresaba, fui a Inglaterra por 4 meses y siempre regresaba. Si alguna vez tuve una pesadilla fue que tuve un sueño en el que estaba en otra parte del mundo y no podía regresar a Estados Unidos. Era mi único deseo devorador de vivir en Estados Unidos. Mis padres vinieron a Estados Unidos ese año, 1933, y pasaron unos meses. Los vi a diario. Todos los días me presionaban para que volviera con ellos a la pequeña isla de Barbados y comiera 3 buenas comidas al día, y no tuviera ningún problema con el alquiler, ni con la ropa, ni ningún problema. Él tenía sus negocios y yo soy su hijo. Yo podía entrar a los negocios con mi familia. Pero no me interesó. Fui al barco el día que zarparon y por primera vez en 11 años me invadió una sensación peculiar. Mientras me despedía y el barco navegaba por el río Hudson, tuve la sensación de que me gustaría ir a Barbados solo de visita. Me acababa de despedir de ellos y dije, en el último momento, no, no voy a ir a Barbados. Sin embargo, aunque parezca extraño, cuando me sacaron me poseyó, me gustaría ir a Barbados. No tenía ni un centavo y me ofrecieron un boleto y lo rechacé. Aquí estoy ahora con ganas de ir y sin posibilidad de ir. Fui a ver a mi viejo amigo Abdulla y le dije cómo me sentía. Él dijo, ¿de verdad quieres ir a Barbados? Le dije, sí, me encantaría ir, pero nunca podría ir allí. Él dijo, ¿qué te estoy enseñando? ¿Nunca podrías ir? ¿Escuchas lo que estoy hablando? Todo es posible para Dios y Dios es tu maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. ¿No te imaginas que estás en Barbados? Dije que sí. Bueno, ahora mismo, en este mismo momento, me detengo en su casa en la calle 72, justo al lado de Central Park West, me dijo, estás en Barbados. Sin tiempo futuro, presente, estás en Barbados. Bueno, eso me pareció el colmo de la locura, estoy en Barbados. El edificio más alto tiene 3 pisos y es un edificio excepcional. Todos los demás son edificios pequeños, diminutos, sin aceras, todas calles pequeñas y estrechas. Y aquí estoy en la calle 72, una calle muy ancha, con edificios de 35 a 40 pisos de altura, y estoy en Barbados. Me dijo, esta noche, cuando te vayas a la cama, dormirás en Barbados. Ves el mundo desde Barbados. Lo ves como lo verías si estuvieras en Barbados. Muy bien, Abe, lo haré lo mejor que pueda. Esto fue a finales de octubre, el mismo día en que mis padres zarparon. Noviembre pasó un día como el otro día, sin trabajo, sin posibilidad de trabajo, sin dinero, poca comida y, bueno, nada. Cuando llegó el final de noviembre pensé que sería mejor acercarme a Abe. Así que me acerqué a él y le dije, Abdulla, no estoy más cerca de ir a Barbados que el día en que te vi. Me dijo, ¿quién está hablando de ir a Barbados? Tú estás en Barbados. Fue entonces cuando me detuvo, estoy en Barbados, él no quiso hablar de eso. La primera vez que intenté sacar el tema, no solo me detuvo y me dijo que estaba en Barbados, sino que también me dio la espalda, caminó de regreso a su estudio y cerró la puerta. Bueno, si conocías a Abdulla, eso no era una invitación a seguirlo. Entonces me cerraron la puerta. En la mañana del 4 de diciembre, no había motivo para levantarme temprano, hace que el día sea más largo, así que miré y debajo de mi puerta había una carta. Me levanté y recibí la carta, era de Barbados. Abrí la carta y un pequeño papel cayó al suelo. Era un giro bancario por una cantidad muy pequeña, $50. Y luego la carta, la escribió mi hermano Víctor, y decía, no te estoy pidiendo que vengas, debes venir. Somos una familia numerosa, 10 hijos y padres. Nunca hemos estado juntos en la cena de Navidad, nunca, ya que somos una familia. Ion nació después de Cecil y se fue a la Guyana Británica. Cuando él regresó, tú y Lawrence se habían ido, Lawrence a la universidad en Canadá y tú a Estados Unidos. Así que uno siempre estaba fuera cuando llegaba la Navidad, y nunca has regresado en 11 años. Lo sé. No puedes conseguir un trabajo, porque sé que no estás trabajando, que no tienes dinero, así que he notificado al barco en la ciudad de Nueva York, la línea guión bajo guión bajo guión bajo, que te emita un billete para navegar a Barbados el 6 de diciembre. Usa el bar, si bebes. La prohibición estaba en aquellos días. El señor Roosevelt aún no le había puesto fin. Lo hizo a finales del año 33, pero todavía era principios de diciembre. Él dijo, usa la barra, úsala y firma todos los recibos. Me reuniré con el barco 10 días después de que zarpes y pagaré todos los gastos. Me ocuparé de los mayordomos, me haré cargo de todos los gastos en los que hayas incurrido durante el viaje. Los pequeños $50 son simplemente para conseguir tal vez camisas y zapatos y lo que necesites. Si vuelves a casa, te equiparemos completamente con todo lo que necesitas. Entonces bajé al barco, el hombre me dijo, sí, tenemos la confirmación de esta carta. Tenemos un telegrama de su familia en Barbados. Tenemos un pasaje en tercera clase, no tenemos alojamiento para la primera clase. Puede utilizar las instalaciones de la primera clase desde la mañana hasta la noche, pero tiene que dormir en tercera clase. Cuando el barco llega a St. Thomas en las Islas Vírgenes, desembarcamos dos parejas y puede tomar un pasaje de primera clase desde St. Thomas en adelante. Le dije, muchas gracias, lo aceptaré. Después de haber asegurado el pasaje, aunque voy a dormir en tercer lugar e ir en primera clase, todas las demás instalaciones, como cenar, usar las cubiertas y demás, fui a ver a Abdulla. Le dije, Abe, esto llegó esta mañana y ahora me voy a Barbados, pero iré a dormir en tercera clase y a alojarme en primera clase. Me miró a los ojos y dijo, Neville, estás en Barbados y fuiste a Barbados en primera clase. Estás en Barbados y fuiste en primera clase. Una vez más, me voy de este lugar por 3 meses y él está tan frío como un pez, me abre la puerta y salí. Zarpó al mediodía del miércoles, 6 de diciembre. Bajé, el hombre que tomaba los boletos, el hombre del gobierno tomando los pasaportes y revisando todas esas cosas, entonces el hombre que estaba tomando los boletos dijo, «Tengo buenas noticias para usted, señor Gotthard. Tenemos una cancelación y usted irá en primera clase, pero tiene que compartir la cabina con otros dos caballeros. Son caballeros mayores y usted puede tomar la litera superior y ellos pueden tomar las dos inferiores. Usted irá en primera clase, pero la compartirá con otros dos caballeros». Le agradecí. Ni siquiera tuve tiempo de llamar por teléfono a Abe para decirle que yo iría primero. Entonces Abe me dijo como yo, la última vez que me vio cuando dijo, «Estás en Barbados y fuiste primero», dijo, «Por cierto, ¿dices que vas a Barbados? Estás en Barbados y moriste». Dije, «¿Estoy en Barbados y morí?». «Sí, estás en Barbados y moriste. Entenderás de qué estoy hablando la próxima vez que te vea. Moriste en Barbados». Así que eso fue todo. ¿Dónde se originó ese drama? Me pidió que hiciera lo que hice. Caminé por las calles de la ciudad de Nueva York, asumiendo que eran pequeñas calles de tierra prácticamente sin aceras. Estos edificios imponentes son, en mi imaginación, pequeños edificios diminutos. Todos los olores tropicales, frutas tropicales, vegetales tropicales, todo tropical, todos los olores de los trópicos tal como los obtienes en Barbados, y me estoy bañando en esta emoción. Mi hermano, que está a 2.000 millas de distancia, tiene la brillante idea de enviarme a buscar y hace que no pueda decir que no, o que no dije que no. ¿Lo influí? ¿Me influyó? Su carta llegó después de que asumí que estaba en Barbados. No podría haberme precedido con eso. Y así, a 2.000 millas de distancia a través del agua, influí en él para que sintiera que debía estar allí para Navidad. No más eslabones perdidos, él no está trabajando y puede venir, no tiene excusas. Por eso aquí os digo que el reino de Dios está dentro de vosotros. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, la imaginación del hombre se manifiesta en las imaginaciones de los hombres. Mi estado asumido y controlado se manifestó en la imaginación de mi hermano. Pensó que él lo había originado, creyó haberlo iniciado, se sentó y me escribió la carta, me envió un pequeño borrador y me permitió ir. En lo que respecta a la muerte, Abe tenía toda la razón. Cuando subí a ese barco era célibe, con una primera unión desastrosa, y me separé. Me sentí amargado contra cualquier cosa guión bajo guión bajo guión bajo, del matrimonio, por lo que era célibe al 100%. No fumé, no bebí. No comí carne, no comí pescado, no comí aves. De hecho, no hice nada y por eso mi viejo amigo Abdulla dijo, Neville, eres tan bueno que no sirves para nada. Eso es lo que quiso decir, volvería a casa y moriría a todas estas prohibiciones que me impuse. Estuve en Barbados 3 meses, todavía lleno de estos no hacer, me subí al barco para venir al norte, 10 días en el mar, y en 10 días en el mar moría todo lo que no había hecho en 7 años. Aquí, 1933. Ahora estoy convirtiendo el año calendario en 1934 cuando regresé. Entonces el viejo me dio una lección, sabes lo que quieres, está claro en tu mente, sabrías cómo sería si se hiciera realidad, ¿Cómo verías el mundo si ahora estuvieras completamente realizado en ese estado de sueño? Todo es objetivo. Dejemos que el mundo intente atribuir el efecto a una causa visible. Que lo hagan si quieren. La causa siempre está oculta. Nunca ves la causa, porque siempre es un estado imaginal. Como se nos dice en Juan, él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. 1:10. ¿Hay en esta sala alguien completamente despierto hasta el punto de conocer la causalidad? Ves todo el vasto mundo desplegándose y parece estar desplegándose allí afuera, pero recuerdas lo que imaginaste, por lo tanto no te sorprendes cuando la cosa comienza a suceder y parece estar sucediendo ahí fuera. Sabes exactamente lo que hiciste y puedes rastrear el efecto hasta su causa y su causa es siempre invisible. Si realmente crees que todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, eres dueño de tu destino, si realmente lo crees y vives según él. Si no lo crees, te lanzan de pilar en poste, creyendo que hay causas fuera de ti y que pueden controlarte. Si no lo haces, les das el poder que de todos modos no poseen. Pero si les das ese poder, pues entonces lo tomarán, y creerás y demostrarás a tu propia satisfacción que no fuiste tú la causa de tu desgracia ni de tu fortuna, sino que simplemente sucedió. Tal vez lo atribuyas a alguna persona amable o algún pariente generoso, o algo más, y todo se suma a tu éxito, y le das todo el crédito a los acontecimientos a medida que se desarrollan ante ti, cuando todo está dentro de ti tal como lo estás imaginando. De modo que todo el vasto mundo está contenido dentro del hombre. --Soltero. Entonces Poeck dijo, todas las cosas que actúan en la tierra se ven en las brillantes esculturas de los pasillos de los, y cada época renueva sus poderes a partir de estas obras. Bueno, ¿dónde están los pasillos de los? Todo dentro de tu imaginación. Todas las situaciones imaginables en el mundo ya están resueltas. Todo lo que tienes que hacer es ocuparlo. ¿Cómo sería si fuera cierto? ¿Cómo vería el mundo si fuera cierto que mi sueño se ha realizado? ¿Cómo lo vería? Pues bien, ocúpalo. En el momento en que lo ocupas, lo activas y comienza a moverse hacia la pantalla del espacio, atrayendo a todos en el mundo a desempeñar el papel que deben desempeñar para que se realice. Si puedes ser utilizado, te utilizarán sin tu consentimiento porque estás dentro del ojo del espectador. Entonces, todo está dentro del hombre tal como él lo imagina, y no importa dónde esté ese ser que puede desempeñar el papel, incluso si está a 2,000 millas de distancia, como fue en mi propio caso. Hasta el día de hoy, nunca pude convencer a mi hermano de que no tenía otra opción en este asunto. Quería ir a Barbados y vivía en Barbados, y por suerte para mí tenía un maestro maravilloso que no simpatizaba conmigo. Sin simpatía. Entonces, cuando le dije a Abe, no tengo dinero, y el tiempo se está acabando, y realmente quería ir, no solo ir a Barbados, curiosamente quería llegar allí antes de Navidad. Bueno, ya casi estamos en diciembre. Y el hombre no quiso discutirlo, no quiso hablar conmigo. ¿Cómo puedo discutir cómo voy a ir a un lugar donde estoy? Entonces él dijo, estad quietos y sabed que yo soy Dios, Sal 46:10. Si el hombre está quieto y sabe que él mismo es Dios, su propia imaginación, su yosidad, bueno, si Dios está en el hombre, ¿qué más se podría poner ahí? ¿No contiene él el todo? Él dijo, este es mi nombre para siempre, y con este nombre seré conocido por todas las generaciones, Éxodo 3:14. ¿Cuál es el nombre? Di que yo te envío, eso es todo. Ningún otro nombre, solo di yo soy. Bueno, cuando me siento y todavía tengo suficiente para creer que soy él, me dicen que el pecado fundamental es la falta de fe del hombre en creer que yo soy él. El hombre no creerá que está donde quiere estar, porque la razón lo niega, sus sentidos lo niegan. Le gustaría estar en otro lugar, pero siente que no puede permitírselo, o tal vez no tiene tiempo. No puede permitirse algo, por lo que siente que su razón dicta el hecho de que está donde sus sentidos le dicen que está. Realmente él está donde está en la imaginación. Si esta misma noche dormiste en la imaginación como si durmieras en la carne, descubrirás que de una manera que no sabes transitarás por una serie de acontecimientos que te llevan desde donde estás hasta donde imaginas que estás. Ningún poder en el mundo puede impedirte lograrlo. Cruzarás este puente de incidentes, obligado por el estado imaginal que te atreviste a asumir. Mi chico pasó por Guadalcanal. Se unió a la infantería de marina a la edad de 17 años. Años más tarde, un día me dijo, de manera bastante inocente, «Sabes, curiosamente, cuando yo era simplemente un niño pequeño mirando fotografías, los nativos de Guadalcanal estaban intrigados porque estaban pintados con el cabello de colorado, cabello negro azabache en las raíces y cabello negro azabache tal vez a una pulgada de la raíz de la cabeza, pero más allá de eso, todo el cabello estaba decolorado, era amarillo. Me intrigó tanto que estaba soñando con ir a Guadalcanal. Entonces va allí para una guerra. Ahora parece una locura, pero no hay ningún accidente en este mundo, ninguno en absoluto. Puedes rastrearlo, si tienes buena memoria, rastrearlo hasta la causa imaginal oculta e invisible. Así que cuando digo, todo lo que ves, aunque parezca exterior, está dentro, lo digo en serio. Entonces abrimos la Biblia, el libro de libros, y nos dice que no vendrá por observación, porque el reino de Dios está dentro. Y sé por experiencia que todo el libro es verdadero, hasta el niño pequeño. Te dice, si me recibís, no me recibís a mí, sino al que me envió. El siguiente estado dramático es el cumplimiento de ese último pasaje, recibid al que me envió cuando recibís al bebé. Por cierto, la palabra traducida niño no es niño en absoluto, es un bebé. Búscalo en tu concordancia y verás que significa un pequeño recién nacido, todo envuelto en pañales. También significa un término cariñoso. Y es un término cariñoso, porque cuando lo tomas en tus brazos, como él dijo, el que lo toma en sus brazos, a mí me recibe, lo tomas en tus brazos y le hablas con cariño a este niño envuelto en pañales. Ahora nos dice, no me recibís a mí, recibís al que me envió. La siguiente etapa es guión bajo guión bajo guión bajo. Aquí vas y recibes algo diferente. Entonces, ¿quién lo envió? Dios el Padre. Bueno, ¿cómo podría recibir a Dios Padre? Espera hasta que suceda, sucede tan repentinamente cuando Dios Padre se entrega a ti. ¿Cómo podría Dios entregarse a mí? Mostraré cómo se entrega a todos en este mundo, Dios es Padre. El mundo no lo sabe, lo lees en la Biblia, ¿pero lo creen? Dios es Padre y tiene un solo hijo engendrado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No se le dice a nadie en el mundo excepto a David en el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, este segundo episodio dramático, cuando se apodera de ti, estás aquí y miras a tu hijo, no como a un compañero, a tu hijo, ¿y quién es? Es David, no un David, el David de la fama bíblica, este hermoso ser eterno, de unos 12 o 13 años. Él sabe que eres su padre y tú sabes que él es tu hijo. Bueno, ¿de qué otra manera podría Dios darse a mí mismo sino darme a su hijo como hijo mío? Si su hijo es mi hijo, ¿quién soy yo? Si eres el padre de David, y lo eres pero aún no lo sabes, sé que soy el padre de David, entonces, ¿acaso tú y yo no somos uno? No me importa quién seas en este mundo, si tú eres el padre de mi hijo y yo soy el padre de ese hijo, entonces tú y yo somos uno. Entonces entendemos lo que Pablo quiere decir, todos somos una sola persona en Cristo Jesús. Leemos que en Gálatas todos somos una sola persona en Cristo Jesús, 3:28. ¿Cómo podrían todos ser una persona sin pérdida de individualidad, una persona sin pérdida de identidad y, sin embargo, estoy fusionado con el ser que es el padre de David? Fusión con él, tengo igualdad con él, y sin embargo lo tengo en diversidad. Todo este vasto mundo no va a cambiar las identidades, todo será una sola persona, y todo el padre de David. Todo envuelto en esa pequeña y simple declaración en el capítulo 17 de Lucas, ¿cuándo sucederá? No sucederá como crees, no vendrá con señales como observa. Si alguno dijere, He aquí, aquí está, no lo crea, ahí está, no lo crean, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Ahora se nos dice que Dios tomó la eternidad y la puso en la mente del hombre, sin embargo, de modo que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Solo al final se desarrollará y comprenderás lo que se hizo al principio. Al principio todo estaba colocado en la mente del hombre. Si se tomaran todas las generaciones de los hombres, todas sus experiencias, y se fusionaran en un gran todo, ese tiempo concentrado en el que se fusionaron todas las generaciones y del que todos brotan los antiguos llamaban eternidad. Él tomó todo y lo puso en la mente de un solo hombre, usted. Todo está contenido dentro de ti. Luego pasas por seleccionar o no seleccionar, pero tocar partes de todos modos. La mayoría de ellos son partes horribles, porque no nos convertimos en discriminadores y caemos sin darnos cuenta en estados horribles. Buenos, malos o indiferentes caemos en ellos en lugar de seleccionarlos. Pero al final, después de haber interpretado todos los papeles, la escena se interrumpe, y se interrumpe de una manera tan repentina y dramática que no tienes tiempo de observarla. Simplemente se rompe y todo se desarrolla dentro de ti. ¿Dónde más podrías hacerlo? Si alguien te viera y el tiempo se estuviera desarrollando dentro de ti, diría que está dormido. Para ello simplemente estás tomando una siesta, estás dormido y, sin embargo, algo se está desarrollando en ti, eso está en guión bajo guión bajo guión bajo. Y todo el drama de las escrituras se está desarrollando dentro de ti. En ese momento has roto el hechizo y sales de esta era. No a través de la muerte, lo dejaste. Estás en el mundo pero no eres de él, simplemente esperando pacientemente ese momento en el que dejes el mundo y te quites esta prenda por última vez. ¿Qué más podrían significar estas palabras? Porque sé que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre ti. Bueno, si lees eso, ¿no implicaría que si no resucita de entre los muertos, muere de nuevo? Ojalá al resucitar de entre los muertos no volviera a morir. Si resucitó de entre los muertos, entonces es el Cristo resucitado. De modo que aquello que aún no es Cristo resucitado tiene que seguir muriendo, y lo que aún no es Cristo resucitado es la vida en todo niño nacido de mujer. La maravillosa imaginación humana del hombre es el único Cristo en el mundo, el único Dios en el mundo. Pero él está dormido en el hombre. Llegará el día de repente despertará, y al despertar resucitará de entre los muertos, resucitando de entre los muertos, ya no muere más. Pero en ese sueño suyo, ese largo, largo sueño de 6000 años, murió y murió y murió. No tiene sentido, pero te cuento cosas que he vivido. Sentado en una silla, acostado en el sofá, acostado en la cama, y mirando con los ojos cerrados, y de repente estoy viendo lo que no debería ver. Estoy viendo un mundo como este, tridimensional, real y sólido, y mi curiosidad se apodera de mí. Entro en ese mundo para explorarlo y el mundo se cierra sobre mí. Este mundo está excluido. No tengo forma de saber cómo regresar. No hay ningún camino que conduzca a él, pero ninguno en absoluto. Entras en el mundo que estás contemplando y el mundo es sólido así, y la gente es tal como somos nosotros, vestida como somos. Aquí sabes exactamente lo que pasó, cómo empezó. Comenzó en tu imaginación, lo viste. ¿Dónde más empezó? Acostado en la cama debería ver una cómoda, un par de cuadros y una puerta que daba a un armario, pero no veo eso, veo el interior de un hotel lujoso. Entré y regresé, entré y regresé. Después de experimentar una docena o más de veces, decidí dejarlo ir, explorar, pase lo que pase. Si nunca vuelvo, está bien, lo intentaré de todos modos. Así que estoy entrando en un mundo. ¿No moría este mundo? Un médico en San Francisco me dijo, bueno, Neville, he visto en el 10% de los casos de autopsias que no hay una causa física de muerte. Habiendo escuchado tu historia, ahora sé lo que les pasó. Ellos también entraron en estos mundos y no supieron cómo regresar. No hay una causa física de muerte. Si hubiera entrado en la habitación y te hubiera visto en trance, por así decirlo, te habría tomado el pulso. No habría sentido nada. Te habría hecho todas las pruebas y habría pronunciado estás muerto, ya que el 10% de ellos han sido declarados muertos. Son completamente catalépticos como lo estabas tú. Regresaste porque recordaste algo que te sucedió años antes y como el secreto del sentimiento fue el secreto que te trajo de regreso. Así que estoy parada en este lugar observando a estas mujeres, diciéndoles que todo es un sueño. Los vi pasar y dije, señoras, esto es un sueño. Traté de explicar lo que quería decir, porque comencé así. Conocía el lugar donde estaba en Beverly Hills, conocía la habitación, conocía la cama, conocía cada pequeño objeto en la pared, lo sabía todo, y lo excluí, y ahora no hay forma de volver a eso. Si estoy aquí en este periodo de tiempo, conociendo las calles de esta ciudad, podría ir de calle en calle y regresar a casa. Pero aquí no hay ninguna calle que conduzca a esta sección del tiempo y estoy excluido. Pero recordé que ese sentimiento era el secreto. Y entonces, de pie en un pasillo bellamente iluminado, sentí una almohada, me imaginé sintiendo una almohada. Después de un rato sentí la almohada y aquí estoy cataléptica en mi cama. No podía mover ni una enésima parte, no podía abrir los ojos, no podía mover las manos, no podía hacer nada. Estoy muerta. Estoy dentro de este cuerpo, estoy vivo, pero esto está muerto. Después de aproximadamente medio minuto, pude empujar el dedo meñique. Al poco tiempo el codo se movería. Luego lo saqué y sentí el calor del cuerpo de mi esposa. Entonces supe que había regresado. Me costó un tremendo esfuerzo abrir las tapas y allí estaban los objetos familiares en la pared y regresé, todo a través del sentimiento. Porque no había camino de regreso, pero podía sentirme en una cama. Entonces, en lugar de estar de pie perpendicular, me sentí en posición horizontal y luego la almohada y regresé. Entonces, si recuerdas lo que te digo y debes tener curiosidad y la naturaleza que soy, siempre explorando, y te encuentras, el sentimiento te recupera. Volverás si sientes un objeto dentro de la habitación familiar donde sabes que dejaste ese cuerpo. Pero todo ocurrió dentro de mí, ¿no? Bueno, si mi esposa se despertara a esa hora de la mañana y me viera y tratara de despertarme, diría, ¿qué le pasó a Neville? Quizás se ha desmayado. Si sintiera el cuerpo, estaría frío. Podría haberse preocupado e incluso haber llamado a un médico. Por suerte, ella no despertó. Ella simplemente no supo de esta experiencia mía hasta que se lo conté al día siguiente. Pero aquí hay una experiencia real, pero ella no vio el cuerpo. El hombre identifica la realidad del ser con el cuerpo que viste, por lo tanto, ella, identificándome con mi cuerpo, hubiera dicho, Neville está muerto, no la prenda que usa está fría y aparentemente está muerta. Habría dicho que Neville está muerto, porque me identifica con la prenda que uso como el mundo. Y tú no eres eso en absoluto. Eres un ser infinito. Dios se convirtió en ti para que puedas convertirte en Dios en el sentido más literal del mundo, entonces todas las cosas están contenidas dentro de tu imaginación. Así que esta noche pruébalo. No te cuesta nada, no te cuesta ni un centavo probarlo. Una señora me escribió hoy, está entre el público esta noche, y me contó esta maravillosa historia. Como fue a casa e hizo esta prueba, una en la oficina, y tomó esta prueba de escucha como si el teléfono sonara y alguien de quien está muy, muy enamorada estuviera llamando. Pero, dijo, él rara vez llama a la oficina. ¿Sonó el teléfono y quién es? Él está al tanto. Simplemente creyó que la próxima llamada iba a ser esta y lo intentó. Luego me agradeció por restaurarle la fe. Bueno, espero que ella no sienta que eso es una restauración de la fe. Sigue intentándolo, sigue practicando, mañana, tarde y noche. Tú y yo tenemos múltiples deseos, no solo para nosotros mismos sino para nuestros amigos y los demás. Bueno, pruébalo y comprueba si imaginar no crea realidad. La imaginación crea la realidad, porque la imaginación es Dios en acción, y Dios es el único actor, el único creador en el mundo. Así como imaginas, estás creando. Pero si no recuerdas lo que has imaginado, vas a negar tu propia cosecha. Cuando lo veas, no vas a reconocer tu propio acto imaginal hecho visible, e incluso lo negarás y dirás: no, yo no hice esto. Pero les digo que no hay ficción en este mundo, ninguna en absoluto. Leemos las historias más horribles del mundo. Si tuviéramos buena memoria o fuéramos artistas de la investigación, podríamos retroceder y rastrear hasta algún libro desconocido este horror que acaba de ocurrir en el mundo. Donde un hombre se sienta a contar una historia por $1, y cuanto más horrible la haga, más rápido se venderá, y tal vez obtenga más dinero. Está hirviendo la olla escribiendo todas estas historias y no hay ficción. Mientras lo hace, atrae al vasto mundo entero a su caldero para interpretar los papeles que está imaginando. No se siente culpable, no se siente responsable del accidente. ¿Alguna vez leíste la historia? Bueno, tal vez nadie la supo hasta que este hombre, señor, la desenterró, pero el libro fue escrito en 1898. Nunca se vendió el primer número, fue un completo fracaso. Pero en 1912 el contenido de ese libro se hizo visible con el hundimiento del Titanic. Todo lo que dijo en ese libro suyo, que se llamó Futility, en realidad se repitió en la Tierra en el desastre del Titanic. Incluso llamó a su barco Titán, tenía las mismas dimensiones que el Titanic. Lo hundió de la misma manera, lo hundió en el Océano Atlántico sobre un iceberg una fría noche de abril. Esto ocurrió una noche de abril en el Atlántico, arrastrando consigo a esta enorme multitud de gente rica. Eso es exactamente lo que hizo con su barco. Tenía cierto sentimiento hacia la riqueza, y llenó su barco, el Titán, con gente rica y complaciente y luego los hundió, ahogándolos a todos. Y así, 14 años después, salió del cascarón. Pero nadie sabía que 14 años antes, un autor desconocido escribió un libro, al que llamó Futilidad, y contó en detalle la historia del desastre que supuso el Titanic que se produjo 14 años después. Y no hay nada en este mundo, bueno, malo o indiferente, que no puedas rastrear hasta un acto imaginal. No todo el mundo tiene la capacidad de escribir un libro o de contarlo aunque sea de forma sencilla, pero no es necesario plasmarlo por escrito para haberlo hecho. Todo lo que necesitas hacer es imaginarlo. Si lo imaginas, lo aceptas como un hecho y vives con ello, aunque no lo veas suceder, se hará realidad. Todos estos son huevos que están saliendo del cascarón. Un día en el silencio preguntas, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata todo este vasto mundo? Y desde lo más profundo de tu alma surge una voz y la voz usa una pequeña y sencilla frase para eclosionar. Para eso es todo, es para incubar. Hiciste el huevo solo para incubar. Así que lo formas en tu mente y lo ves claramente y persigues esa visión y no flaqueas. Tú formas el huevo, lo ocupas. El mundo es solo para incubar, por eso eclosiona todo lo que el hombre imagina, bueno, malo o indiferente. Así que hoy usted y yo podemos volvernos extremadamente selectivos y seleccionar todos los estados nobles, los estados encantadores, y el mundo lo resolverá. Tú y yo no necesitamos andar ideando los caminos y los medios, están contenidos en el estado que hemos imaginado. Entonces, eventualmente descubres, y la Biblia lo enseña, que este mundo es imaginal, no físico. Todo el vasto mundo es imaginal. Nos lo dice interpretándonos la ley de Moisés. Oíste decir esto y aquello, pero yo digo, si miras a alguien con lujuria, has cometido el acto. Te dicen que has cometido el acto de adulterio si el acto físico, pero no, no es el acto físico, el acto se realizó cuando lo imaginaste. Eso es lo que nos dice el libro de Mateo, 5:28. No espera ninguna confirmación física, el acto se fijó en ese momento en el que lo imaginabas. Bueno, esto te pone a uno en guardia si esto es cierto, y te vuelves extremadamente discreto, discriminador y selectivo en todo lo que haces. Te vuelves alerta. Entonces, en el transcurso de un día, observas si pasa algo desagradable y simplemente lo dejas a un lado. Puedes ridiculizarlo, Eso lo confunde. Pero usted mismo no será víctima de ello si simplemente no lo considera. Entonces, todo lo que está sucediendo en el mundo, alguien lo ha puesto en movimiento imaginándolo. Incluso si no es más que un hombre que hace una fortuna fabricando instrumentos de guerra. Le dices, ¿cómo va el negocio? Maravilloso. No le importan las consecuencias de su acto, el negocio va genial. Si alguien viniera aquí en este mismo momento y no me dijera su profesión y dijera, Neville, ¿aceptarías una petición, una oración? Y dije que sí. Bueno, sabrías que mi negocio ha aumentado enormemente y que realmente tengo que abrir otras áreas. Bueno, sin preguntarle cuál es su negocio, supongamos que le dijera, sí, me enteraré de que su negocio está prosperando. Y después de comprometerme me dice soy funerario. Si es funerario, ¿no quiere hacer negocios? No puede seguir en el negocio a menos que muera gente. Entonces él es un funerario, después de que haya dicho que sí, me enteraré de que tiene un negocio maravilloso y este será un gran año para usted. Bueno, piénsalo bien. Todas estas cosas en nuestro mundo, para que pueda ser tu padre, tu hermano, tu hermana quien tenga una tienda así, yo ahora no. Son esenciales en este mundo de César. Creyendo como cree el hombre, habiendo aprendido estas cosas extrañas y peculiares acerca de la muerte, mientras todavía creemos en estas supersticiones, los funerarios todavía están en orden. Supongamos que ahora alguien está en algún otro tipo de negocio, un negocio horrible, él no te lo dice, pero quiere aumentar el negocio, y tú sabes cómo orar y simplemente haces una imagen del hombre y él te dice que las cosas están fluyendo maravillosamente, que todo es perfecto, y luego aprendes la naturaleza de su negocio. Pero aquí te vuelves selectivo, discreto, seleccionas todas las cosas bellas y nobles del mundo y las plantas en tu mente. El mundo está para incubar. Eclosionará todo en este mundo. Entonces, cuando utilicé el título está dentro de ti, lo digo en serio, lo digo literalmente. No tienes que pedirle ayuda a nadie en este mundo, ni siquiera a una sola persona. Siéntate en silencio, y cuando empieces a imaginar, sabrás que es Dios en acción y que para Dios todas las cosas son posibles, que el hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y ese es Dios mismo. En realidad se hizo hombre, no finge ser un hombre. No se disfrazó de hombre. Se despojó completamente y tomó sobre sí las limitaciones y debilidades del hombre que es todo imaginación. Luego, como hombre, comete todos los errores del mundo hasta ese momento en el que despierta deliberadamente en el hombre en el que se hundió. Entonces él se levanta, pero cuando él surge, nosotros resucitamos con él, individualmente, sin pérdida de identidad. Él se entregó completamente a nosotros y no nos pide que abandonemos nuestra individualidad cuando Él resucita en nosotros. Entonces, cuando Él resucita en nosotros, nosotros resucitamos en Él, y somos uno, no somos dos. Esa es esa maravillosa declaración en la carta de Pablo cuando dice que el que se une al Señor, llega a ser un solo espíritu con Él, 1 Cor 6:17, ya no hay dos. Él se adhiere a ti. Él os ama tanto que se une a vosotros hasta que os fusionáis y os convertís en uno. Y en ese eres tú, sin pérdida de identidad. Entras en este mundo fabuloso en el que vivimos, y aquí encontramos unidad e igualdad en la diversidad, todo el vasto mundo, nadie pierde la identidad, nadie pierde la individualidad y, sin embargo, uno. Está esa maravillosa declaración que revela la unidad, que es el único Hijo de Dios. Cuando Él esté delante de ti, y lo hará, sabrás quién es. ¿No es eso lo más extraño? 1965, el libro me dice que vivió en el año 1000 AC. Como hombre llamado Neville, nunca esperé encontrarme en la eternidad con los personajes de las Escrituras. Los conociste a todos y estuviste antes que todos ellos. A cada uno precediste porque eres Dios. Todos vienen después, no vienen antes. Nada se antepone a Cristo, nada. Dicen B.C., antes de Cristo, no hay antes de Cristo. Todo en este mundo viene después de Dios. Entonces todos estos personajes que ves en las Escrituras, bueno, dijo, Abraham, seguramente él me precedió. Él tenía 2.000 años hace, eso es lo que nos enseñan, y aquí estoy yo, en 1965 después de Cristo, ¿cómo podría conocerlo? Y llega el día y lo encuentras, todo dentro de ti. Todo el drama tiene lugar dentro de ti, y tú eras antes que él. Entonces conoces las palabras, antes que Abraham existiera, yo soy y cuando el mundo deje de existir, yo soy. Así que precediste a todo. Mirar a David, este ser celestial de 13 años, y no tener dudas de quién es. Aquí está esto, bueno, no se puede describir la belleza infinita. No puedes pintarlo, no puedes ponerlo en forma de mármol, es demasiado hermoso. Él está más allá de toda descripción. Y él es tu hijo. Sabes que es tu hijo y él sabe que es tu hijo. Luego encuentras la palabra en las Escrituras, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Porque en ese momento no tiene otra opción, tiene que revelaros como Dios Padre. O recibes al bebé. Y el que recibe a uno de esos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que os envió. Bueno, ¿quién nos envió? Dios el Padre. Entonces, cuando reciban esto, recibirán al que lo envió. Bueno, ¿cómo sabré que lo recibí? ¿Cómo se verá? Espera y verás. Nadie conocerá al Padre excepto el Hijo, así que cuando el Hijo aparece, te mira directamente a los ojos y luego, por primera vez en la eternidad, la memoria regresa y sabes quién eres. No tienes que mirarte en un espejo, no tienes que mirar al pasado ni al futuro, en este momento presente el Hijo te revela quién eres. Se necesita el Hijo para revelar al Padre, y el Padre al Hijo. Luego conoces a otros. Esta noche se encuentra en esta sala un caballero amigo mío que ha tenido esta experiencia. Ha tenido las tres grandes experiencias, solo que ahora espera pacientemente la cuarta. Entonces ha tenido los tres en el mismo orden cronológico que les he contado desde que me pasó a mí, en idéntico orden, en el mismo intervalo de espacio o intervalo de tiempo entre ellos. Se necesitan 9 meses para que se desarrollen los tres primeros, luego otros 2 años y 9 meses para que se desarrolle el cuarto y último. Entonces estás al final del viaje. Así que solo tiene que esperar otros 2 años más por la paloma. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta, por favor?